Son las 8:02 a.m. y vamos a conversar esta mañana con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte.
A ver, tus reflexiones después de esta jornada. ¿Lorenzo? ¿Sí me escuchas?
Bueno, Mario, te perdí.
Sí, no, aquí estoy. Quería que nos comentes un poco tus reflexiones después de la jornada de ayer.
Mario, la verdad,
vamos a tratar de recuperar la llamada. Tenemos, obviamente, una muy mala calidad en la llamada. No me escucha Lorenzo y tan difícilmente se le puede escuchar. Bueno, el presidente no ha hablado del INE por lo pronto. Simplemente ha estado hablando de sus reflexiones también de lo que fue el proceso electoral. Está contento, se ve que avanza el movimiento de Morena. Y creo que ya tenemos, Lorenzo, adelante. ¿Cómo te va? Disculpa, creo que ya te...
Hola, Mario, perdóname aquí con los problemas de conexión. Pero sí, bueno, pues con el gusto de saludarte, te decía, pues la de ayer fue una jornada ejemplar, una más. Con las 8 elecciones que se llevaron a cabo el día de ayer en 6 estados, las 6 de gubernatura, el Congreso de Quintana Roo y las alcaldías en Durango, pues llegamos ya en 8 años a organizar 330 elecciones con el sistema electoral que hoy tenemos. Y esto, pues bueno, pues refleja una vez más la fortaleza del sistema, del mismo sistema. Las elecciones ayer, a pesar de las situaciones de complejidad, la conflictividad social, la presencia del crimen organizado en varias zonas del país, no impidió que las elecciones se llevaran a cabo. La verdad, los reportes de incidentes son marginales. Tuvimos 22 casillas que no pudieron instalarse, todas ellas en Oaxaca,
sí.
Pues derivadas de conflictividad social añeja, ¿no? Comunidades desde hace mucho tiempo no permiten que se realicen elecciones, casi una década, en la zona del Istmo. O bien, pues digámoslo así, conflictos derivados de la gente que protestaba por la falta de apoyos del huracán Agatha y que no permitieron que se instalaran las casillas. Aparte de eso, tuvimos incidentes en 15 casillas más, 7 también en Oaxaca y 8, perdón, 7 en Tamaulipas y 8 en Oaxaca, pues en donde la votación tuvo que ser suspendida de manera definitiva. Normalmente aquí se trataba de actos de violencia, grupos armados que rompieron algunas de las casillas. Pero si tomas en cuenta, pues que estamos hablando eso de 22 casillas no instaladas y de 15 casillas con algún tipo de incidencia respecto de un universo de 21.000 que se instalaron el día de ayer, la verdad la votación transcurrió en paz, la participación es lo que es, eso debería llamar la reflexión. En algunos casos es bastante aceptable, superando el 50%, en otros casos no, rebasó el 40%, pero en términos generales, insisto, desde el punto de vista de la logística, de la operación, del sistema electoral que nos hemos dado, son elecciones que dejan un balance sin duda muy positivo, Mario.
Sí, hace un momento hablábamos con Marco Cortés, él denunciaba precisamente que en algunas de sus casillas en algunos municipios en Tamaulipas no les permitieron pues tener presencia de sus representantes, y que muy posiblemente se vayan a impugnar este estado. ¿Hay materia de impugnación en tu punto de vista? ¿Habría materia?
Mira, el nuestro es un sistema que tiene entre otras cosas como característica eso, la alta impugnabilidad, es decir, la gran cantidad de temas que son llevados a tribunales, y por supuesto los partidos tienen todo el derecho de hacerlo, pero si acaso ese tipo de incidencias pues ocurrieron de manera aislada y la organización electoral en términos generales demostró de nueva cuenta, como te decía, su fortaleza. Habrá que esperar a que digan los tribunales. Lo que tenemos hasta ahora, Mario, son resultados preliminares. Los conteos rápidos y los preps que están ya prácticamente a nada del cierre, ¿no? Hay algunos preps como el de Aguascalientes que ya reportó el 100% de las actas, otros andan por ahí, por el 97, 98, 99%, el más bajo hasta ahora es Durango, que lleva el 90%, pero es algo normal, ya son niveles muy aceptables de captura de actas si se le compara con ejercicios anteriores. Y lo más sorprendente es que, bueno, una vez más, se demostró la pertinencia de los conteos rápidos. Fíjate un dato curioso. en ninguno de esos estados de las gubernaturas, de las 6 gubernaturas que se eligieron ayer, en el pasado había habido conteos rápidos. Es la primera vez que se utiliza este mecanismo en estas entidades. Y lo que se demostró y se está demostrando, porque si tú ves los resultados que el PREP arroja, hay que recordar que los PREPs no dan tendencias, son resultados preliminares, pero ya son resultados censales, es decir, el total de votos que se tienen computados en las actas, coinciden con las tendencias, es así, que arrojó ayer en la noche, por cierto, en horarios muy, muy tempranos,
sí,
el primer conteo rápido, el de Aguascalientes, implicó que se dieran a conocer los resultados elaborados, procesados por este grupo de 4 científicos, que a los que realmente hay que reconocer y aplaudirles de pie por el trabajo realizado, antes de las 9 de la noche. Y a las 10:15, que el último conteo rápido que se hizo público, el de Oaxaca, pues ya estaba dando resultados. Entonces, la verdad es que todos los resultados están coincidiendo en los rangos de votación que se anticiparon. Es decir, es un instrumento que llegó para quedarse, para inyectar certeza. Y yo te diría que eso es lo que caracterizó la jornada de ayer.
Exactamente.
Incidentes ha habido, pues sí, hoy en un país con la complejidad, pues con el poco apego a las normas que suelen tener muchas veces los actores políticos, con la violencia instalada como parte de la normalidad en buena parte del país. Y bueno, incidentes siempre ha habido y siempre va a haber, pero realmente son menores y no demeritan una jornada que yo creo que fue ejemplar.
Sí.
Ya lo demás lo dirán los tribunales, ¿no? Y habrá que esperar ahora, Mario, los cómputos que distritales que empezarán el día el pasado mañana, el miércoles, y que estoy seguro van a confirmar, como siempre ha ocurrido, pues que tanto los conteos rápidos como los PREPs arrojaron resultados que son muy, muy, muy confiables, uh-huh, y que hablan del alto grado de sofisticación y de perfección que ha alcanzado nuestro sistema electoral,
¿no? Es que ese es el tema, ¿no? Yo creo que, por una parte, destacar esa instalación de prácticamente el 100% de las casillas, con algunas que no pudieron, porque ya nos explicabas perfectamente. Esa es una parte, el transcurso de la jornada, que todo esté organizado y debidamente, monitoreado. Y la otra parte es ya el cierre de la casilla y lo que viene, ¿no? Porque esa es la otra parte tan delicada, porque apenas usted, el INE, a través tuya, dijeron, por favor, no comamos ansias, no salgan a cantarse victoriosos, pues es como darles la luz verde para salir a cantarse victoriosos. Ya escuchábamos a los dirigentes partidistas hablar de que 5-1, de que 3-3. Inmediatamente después empezó a fluir esa información que fue tan importante, porque se acabó toda la especulación.
Así es, ese es el gran secreto, que puede parecer, se dice fácil, por cierto, pero ese es el gran secreto de un sistema electoral como el nuestro, que es un sistema electoral, hay que decirlo, que probablemente donde más crítica recibe es aquí en México, fuera del país. El nuestro es un sistema electoral de referencia, ¿no? No hablo solamente de países latinoamericanos, países con precario desarrollo democrático, sino unos más y unos menos, pues, pero hablo de países prácticamente a nivel mundial. Y ahora que se habla de una reforma electoral, pues creo que es importante que se hayan realizado estas elecciones para que la discusión, ya más allá de los humores políticos, de los intereses políticos que inevitablemente están detrás de estas, de todas las propuestas, pues sea un balance lo más objetivo posible, porque si algo funciona en este país, y lo acabamos de demostrar por enésima ocasión, son precisamente la organización de las elecciones, ¿no? Es precisamente la organización de las elecciones. Entonces, llama la atención, los problemas están en otros lados.
Exacto.
No aquí. Sí, sí. Entonces, pues bueno, pero esto ya es una discusión que no nos toca dar.
Sobre la reforma,
sí, es cierto.
Sí, por una parte, y en lo que sí les toca, y lo han también ha llegado a la Suprema Corte, el presupuesto, ¿no? Que el legislativo, bueno, tendrá que ver que cómo rectifica o cómo justifica ese recorte presupuestal, lo mismo.
Así es, y es que es algo muy positivo. Mira, ya la verdad, el dinero que necesitábamos y que no nos dieron, y que hoy la Corte reveló, pues que se hizo mal. Hombre, si te revocan el presupuesto porque es inconstitucional, nadie puede decir que se hizo bien. Y esto es muy importante, pero más allá del presupuesto del INE, mira, Mario, el dinero que necesitábamos, lo necesitamos para hacer la revocación de mandato, y eso ya se acabó hace varios meses. Entonces, hoy que se nos entreguen recursos, a lo mejor hasta nos meten un problema todavía mayor, ¿no? Porque ¿qué hacemos con ellos? Pues para lo que necesitamos ya pasó. Pero el punto no es ese. Yo sé que hay quien cree que todo el tema es puro dinero, pero pues no. Hay una cosa que se llama Estado de Derecho, principio de legalidad, claro. Y que implica que las autoridades no actúen arbitrariamente. Y lo que la Corte dijo es que la Cámara de Diputados actuó arbitrariamente. Ajá. Lo recortó 5,000 millones, pero pudo haberlo recortado 10,000 o 1,000. El problema no es ese, no es el recorte en sí. Nadie niega esa facultad que tiene la Cámara de Diputados. El problema es que esta era actuar de manera discrecional y arbitraria, como lo ha venido haciendo, claro. sin justificar, aplicando recortes como, ojalá y se va, ¿no?
Sí, claro.
Sin ninguna justificación. Y ahora no solo van a tener que hacer una justificación de por qué se recorta recursos, sino lo va a tener que hacer una justificación reforzada. ¿Qué quiere decir esto, Mario? Que si la Cámara en el futuro, y eso es lo importante, no es tanto el presupuesto este año, es lo que va a venir, si la Cámara en el futuro juzga que el presupuesto que solicita el INE es excesivo, cosa que va a tener primero que demostrar, ¿no? Porque la Corte dice que de entrada hay que darle la razón a un órgano especializado, ¿no? Como es el INE. Si juzga que no se le debe dar esos recursos, pues tendrá que decir por qué,
claro.
y justificar, eso es lo más importante, por qué con el dinero que se le entrega al INE sí se puede cumplir con las funciones constitucionales que tiene encomendadas este órgano autónomo. O sea, va a tener que hacer lo que no ha hecho hasta ahora, un trabajo bien hecho.
Sí.
Y lo más importante es que pues la discusión en el futuro pues se va a centrar sobre si la justificación fue adecuada o no. Entonces, la verdad es un precedente muy importante,
claro.
sobre todo de cara al próximo presupuesto, Mario, del INE, porque en 2023 empieza la elección federal, ¿eh? Del 24. En septiembre, ya la tercera parte del año, será un año ya electoral, de las elecciones más grandes de la historia.
Exacto.
Y pues la Cámara de Diputados no puede poner en riesgo por un trabajo mal hecho como arbitrario y discrecional. No puede poner en riesgo las que van a ser las elecciones democráticas más importantes que se hayan realizado en el país, lo cual es algo sumamente positivo, como sí lo hizo con la revocación de mandato, porque como todos sabemos, la revocación de mandato no se pudo hacer como quería hacer la INE, y como lo mandata la ley, y con todo el número de casillas, pero hoy sabemos, y eso que nos llama ha demostrado, que si en la revocación de mandato alguien cometió un acto de boicot, pues esa fue la Cámara de Diputados que impidió que tuviera condiciones para poder hacerla como hubiéramos querido.
Muy bien, pues Lorenzo, mucho tema. Gracias, te agradezco mucho y felicidades, por supuesto, por esta jornada,
sobre
sin duda.
Sobre todo la ciudadanía, Mario, porque se dice fácil, el INE hizo un buen trabajo, yo creo que los funcionarios del INE lo hicieron, pero las elecciones en México son algo semejante a un milagro laico, que solamente es posible si la ciudadanía confía en su INE como lo hizo. Así que mil gracias.
No, al contrario, gracias.
A esos 150,000 ciudadanos que ayer recibieron y contaron pacientemente los votos de sus vecinos.
Así es. Gracias, Lorenzo. Hasta pronto. Que tengas
un abrazo fuerte.
Igualmente.
Gracias, chao.
Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Y creo que, bueno, cuando no se menciona al árbitro, como pasa en los partidos de fútbol, es que creo que hicieron un buen trabajo. Hasta ahora el presidente no ha mencionado ni ha dicho que a pesar del INE, no, simplemente creo que celebró que se lograron instalar la mayoría de las casillas y también que no hubo violencia. Y efectivamente, cuando se felicita a los funcionarios del INE, se está felicitando a la ciudadanía, que son los que hacemos al INE, formamos parte del INE, nos involucramos en el proceso electoral, contamos los votos, los cuidamos, los llevamos. En fin, creo que hemos aprendido mucho en los últimos años, en los últimos procesos electorales, y hemos hecho nosotros, como ciudadanos, todo este proceso ya algo sumamente confiable. Son las 8 de la mañana, 16 minutos, momento de la pausa, regresamos.